Hey, ¿qué onda? Soy Pau.
Soy María.
Y soy Fer.
Hablemos de finanzas y qué hacer si entramos en recesión.
Hey, ¿qué tal? Excelente día. Espero que estén muy bien escuchándonos en este podcast de Hablemos de Finanzas. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Y pues, María, Pau, ¿cómo están?
Súper gusto de verlos, chicos. Yo siempre digo lo mismo, parece disco rayado, pero en verdad me da mucho gusto estar con vosotros y poder transmitir un podcast más, un programita más de Hablemos de Finanzas. ¿Cómo estás, Pau?
¿Qué onda, chicos? Yo también muy bien, muchas gracias. También súper contenta, como siempre, y súper emocionada. Yo también siempre digo lo mismo, con que es que el tema de hoy es súper interesante, pero es que de verdad me parece muy, muy bueno. Y bueno, en realidad teníamos pensado sacarlo un poquito antes porque justo vamos a hablar del panorama económico que esperamos ver en 2023. Pero pues bueno, nunca es tarde para saber dónde estamos parados, qué nos espera este año y qué podemos hacer al respecto.
Así es, y de hecho este tema va a ser un poco más serio tal vez de los que hemos hablado, ¿no? Es hablar un poco acerca de esta noticia o estos rumores que se escuchan desde hace un buen tiempo, desde el año pasado de se viene una recesión, se viene una recesión, se viene una recesión. Y entonces lo importante es, ok, sí, probablemente estemos a las puertas de una buena recesión, pero ¿qué podemos hacer nosotros como ahorradores, como inversionistas, como, pues, al final, personas que llevamos nuestras finanzas, ¿no? ¿Cómo es que esto puede verse afectado y qué es lo que tenemos que hacer entonces en este 2023 si la recesión nos alcanza?
Y bueno, yo creo que estás en lo cierto, Pau. Aún estamos a tiempo, estamos en enero, estamos iniciando este año. Si fuese diciembre, te diría que ya sí vamos un poco tarde, pero creo que todavía estamos a buen tiempo y quizá todavía no se esté notando tanto este efecto. Y bueno, siempre que se prevea, se pueden tomar cartas en el asunto y hacer que no se note tanto o que no te afecte particularmente a ti ni a tus finanzas. Y pues yo creo que sería interesante primero decir de qué carajos hablamos cuando estamos hablando de recesión, ¿no? O sea, alguien que nos escuche y que no lo haya escuchado, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto?
Buenísimo. Pues usualmente el tema de la recesión viene conectada con el Producto Interno Bruto de cada país, ¿no? Y de hecho se menciona que entramos en una recesión cuando dos trimestres consecutivos tenemos una baja en el PIB. Entonces, cuando hay dos trimestres consecutivos con una baja en el PIB, entramos en algo que se llama recesión. Algunos también la conectan con el tema de la tasa de desempleo. Entonces, si el PIB baja dos trimestres y además tenemos una baja en la parte de empleo, es decir, aumenta el desempleo, entonces estamos hablando de una recesión. Y eso, por lo tanto, trae consecuencias económicas interesantes, ¿no? Y que, por ejemplo, nos hacen tener que estar viendo como todo el panorama para poder ver qué hacer.
Sí, claro, al final del día, pues, nos afectan a nivel personal. Y, de hecho, como lo comentas, pues, ya venimos viviendo esta recesión desde el año pasado. Fue un año complicado. Yo creo que para los que somos inversionistas, tenemos pues, ciertas inversiones en la bolsa de valores, la vivimos difícil. Ahora sí que, bueno, a mí personalmente pues no me había tocado un periodo así. Pero, pues bueno, es algo que ya ha sucedido, no es la primera vez que pasa. De hecho, pues dicen, ¿no?, que estos periodos tanto de crisis como recesión tienden a durar entre, bueno, 6, 18 meses, ¿no? Es un aproximado. Pero bueno, es algo que ya hemos estado viviendo y todo viene justo desde el 2020, cuando empezó la pandemia, ¿sí? Entonces, pues no sé, me gustaría que pusiéramos primero en contexto qué claro. Es lo que estamos viviendo ahorita y la razón, ¿no? Un poquito explicar el por qué.
Pues de inicio, el tema de COVID, por supuesto, no lo previó nadie, ni empresas, ni gobiernos, ni personas. Entonces, efectivamente, tuvimos un impacto económico fuerte y de, pues, ver mermadas producción y servicios, pues, diversos, ¿no? Temas de turismo, cualquier cuestión de hostelería. La verdad es que sí se vio muy impactado, así como el crecimiento de gastos a nivel público como temas de sanidad. Y, por otro lado, pues, bueno, también terminando COVID o estando de salida, tenemos una guerra al otro lado del mundo que probablemente también tuvo algún tipo de impacto económico en muchos sistemas productivos y, definitivamente, pues, dicen que es el granero de Europa y de muchos países también en cuanto a producción de cereal y, bueno, qué decir de tema de combustibles. Entonces, la verdad es que, entre otras muchas cosas, creo que son los dos factores más grandes que pudieron impactar en este punto. y que al final, bueno, pues como dices, Pau, creo que algo importante y como tip número uno antes de que empecemos es mantener la calma y entender que esto es temporal y cíclico. O sea, no es algo que no se haya vivido antes, es algo que ya se ha vivido en diferentes situaciones y que tanto lo bueno como lo malo es temporal y de esto se sale, ¿no?
Claro, y de hecho, justo con lo que comenta María, ¿no? El tema de cuando llega el COVID, desde luego, en ese punto se esperaba que llegara esta recesión tan famosa que venimos esperando justo desde el 2020 con el tema COVID, ¿no? Los gobiernos lo que hicieron fue justo comenzar a imprimir una cantidad muy alta de dinero para tratar de que la recesión no llegara, para tratar de que los mercados justo siguieran avanzando y siguieran aumentando producción. Esto trajo obviamente como consecuencia que la impresión de dinero fuese muchísimo más alta de lo que veníamos viviendo. Entonces se aumentó muchísimo el porcentaje. Y al haber una cantidad mayor de dinero en circulación, nos trae a nuestro viejo amigo la inflación. Y usualmente, por ejemplo, hablando en términos mexicanos, ¿no? Usualmente ya estábamos acostumbrados a inflaciones más relajadas del 3%, 2.5%. Yo sé que en el inconsciente colectivo, cuando hablamos de inflación, la gente inmediatamente piensa así, ay, inflación no puede ser, ¿no? Se va mi dinero. Pero si vemos como realmente el historial, en los últimos 20 años tenemos un promedio de inflación de 4.15%. Entonces ya no había sido tan alta, ¿no? Pero pues esto está detonado justo por la impresión de dinero, la gente gastando desde sus casas, ¿no? Todo es online ahora. Y entonces pues la gente seguía comprando, seguía gastando. Por eso es que el desarrollo del 2020 al 2021 finales, las bolsas todas explotaron, todas era como todo iba genial, la gente hablaba por todos lados de criptomonedas y me hice millonario con esta y me hice millonario con la otra, pues sí, porque había un montón de dinero en circulación y entonces todos se iban los mercados, pero viene 2022, justo 1 de enero, y entonces empezamos a ver este retroceso, ¿no? Por el aumento justo de las tasas por parte de la Fed, que lo que trata de hacer es ahora captar un poco de ese dinero que estuvo regalando, ¿no? Entonces buscar incrementar las tasas para que la gente ahorre, guardar un poco de dinero y con esto enfriar la economía. Y este enfriamiento de la economía que venimos viviendo desde el 2022 se va a trasladar en algún punto a una baja en el PIB y por lo tanto a un aumento del desempleo. Entonces no sé, Pau, acá si quieres agregar un poco más de este contexto sobre el tema de la recesión o de por qué se puede estar gestando esta gran recesión.
Sí, sí, claro. Y es que el efecto pues no fue inmediato porque pues justamente hubo esa inyección de capital en la economía, pero pues muchas personas como no salían de sus casas pues no lo gastaron al instante, ¿no? Cuando empezó a ya disiparse un poquito el tema de la pandemia, además empezamos a salir y justo todos pues más dinero en manos de los consumidores, pues empezamos a gastar y a gastar, y esto fue lo que detonó obviamente también la inflación, que justamente como lo comentas, ahorita está en niveles muy muy altos, ¿no? De hecho, bueno, no sé si lo mencionaste, pero el objetivo del Banco de México es mantener la inflación en más o menos 3%, ¿no? Es decir, entre un 2 y un 4%. Sin embargo, pues ahorita estamos viendo niveles ya del 7.80 y tanto, 7.7 más o menos, pero llegó a ser inclusive más alta, ¿no? Del 8 punto y tanto. Es decir, estábamos casi al triple del objetivo, que es una inflación que no se veía desde hace más de 20 años aquí en México y Estados Unidos, pues bueno, inflación que no veían desde hace más de 40 años. Pero pues justamente cuando la inflación no cede y empiezan a subir las tasas, pues es cuando viene la desaceleración económica, ¿no? Porque pues las empresas dejan de producir, eso causa que también haya desempleo y demás, y se hace todo esto una bola de nieve, que pues es justo lo que nos puede conducir a la recesión. Pero también como lo comenta Mari, pues no es como para alarmarnos, ¿no? Sino más bien como para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo cuidar nuestras finanzas personales, tanto inversionistas como consumidores, ahorradores.
Sí, definitivamente yo creo que siempre está la forma de verle el lado amable a las cosas, de entender, y cuando estamos hablando de personas que tienen inversiones y que pasaron el año pasado pues sufriendo por esa caída de valores y cosas, bueno, entendamos que es una oportunidad muy buena para personas que quieren empezar a invertir y encontrar buenos precios de iniciar estos puntos. Entonces, viendo este lado positivo, pues al final los inversores que estaban ya dentro de los mercados lo sufrieron, pero los que todavía no estaban o que quieren reponer, por ejemplo, esas pérdidas cuando empiecen a recuperarse, pues es el buen momento, ¿no?
Ya lo habían comentado también las dos, ¿no? Esta parte no es algo nuevo, ya es algo que se había vivido anteriormente. Existen recesiones muy famosas, obviamente si estás muy joven, pues seguramente no te había tocado ninguna, ¿no? Pero pues sí es verdad que hemos pasado algunas recesiones, por ejemplo, en cuanto a Estados Unidos, recesiones famosas, la de la Gran Depresión de 1929, que les duró 10 años. Antes también duraban mucho más años el tema de las recesiones, ¿no? La recesión del petróleo en Estados Unidos también en 1973-1975, y seguramente si para esos momentos miras los mercados de México, seguramente andábamos muy similares porque la economía mexicana dependía muchísimo también de la estadounidense. Actualmente ya no están así, sí dependemos, pero no tan grado, ¿no? Otra, por ejemplo, la del 2008, y esa creo que sí ya es más reciente, ¿no? El tema de la burbuja inmobiliaria que derivó en una recesión con una bajada en los mercados, con un desempleo también fuerte. A mí, por ejemplo, me tocó estar o vivirla yendo a España en 2011, ¿no? Y ver negocios cerrados completamente. Parecía de verdad que, o sea, se había acabado el mundo, ¿no? Pero, pues actualmente, si volteas a ver, todo fue temporal, ¿no? Y ahora, pues, es muy probable que estemos viviendo una nueva recesión. Entonces, si les parece bien, ya hablamos mucho de las cuestiones críticas y complicadas de esto, pero pues vamos a dar o vamos a hablar un poco de qué puedes hacer tú que nos estás escuchando para que esta recesión, si llega, pues no te pegue o no te afecte de una gran forma. ¿Les parece bien?
Vamos allá. Pues yo refuerzo el punto uno, mantener la calma. Recuerda que es cíclico y temporal, ¿no? Y para no repetirme tanto, diría un segundo punto, que es en este momento es el momento de evitar decisiones precipitadas. Yo creo que las decisiones de compra deben ser mucho más estudiadas, revisar un tema de si realmente lo necesitas o no, que ya lo hemos hablado, y estar analizando mucho este tipo de cosas. También si tienes negocios, analiza estas decisiones o no hagas cambios bruscos sin investigar primero, ¿no? Yo creo que te puedes apegar en estos momentos a lo que ya te ha funcionado. No arriesgar en estos puntos.
Sí, exactamente. Pues justo uno de los objetivos al incrementar la tasa de interés, pues es desacelerar este consumo. Entonces, desde el punto de vista donde a lo mejor somos deudores o tenemos un crédito o demás, pues esto nos afecta, ¿no? Porque al incrementar la tasa de interés, pues más dinero sale de nuestro bolsillo. Entonces, ahora sí que desde ese punto de vista, si tienes alguna deuda a tasa variable, pues tratar de saldarla igual lo más pronto posible. Y si no la tienes, pues no es el momento de adquirir un crédito de ese tipo, al menos mientras no se vea en qué momento dejen de subir las tasas. Eventualmente, ya para febrero, pues se espera que sí vuelvan a subir, pero ya no al mismo ritmo que se venía haciendo, ¿no? Pero de igual forma, pues no es el momento para endeudarse.
Es correcto. De hecho, justo por ejemplo, hablando de esa parte, ¿no? Si estás buscando un crédito, entonces tal vez tienes que hacer una búsqueda más exhaustiva, ¿no? Porque tampoco, o sea, porque a veces en la parte de la recesión nosotros mismos podemos provocar una recesión más grande si simplemente les decimos, no compres, guárdate en tu casa, no hagas nada, ¿no? Porque obviamente hay menos circulación de dinero y entonces pues todo se va para abajo. Entonces, si buscas un crédito, tal vez es tema de buscar un poco más, acercarte a otros bancos, ver quién te ofrece una tasa menor, ¿no? Para que, pues, lo pienses y puedas buscar esa estrategia. Si estás buscando un crédito hipotecario ahora mismo, por ejemplo, también puedes pedirlo y en un futuro buscar una reestructuración de ese crédito, porque también esa parte será interesante. Ahora bien, de hecho, por ejemplo, ahora me voy a remontar a un TikTok que vi justo de Pau, en el cual hablaba del tema de comprarse un coche a crédito, ¿no? Es de verdad una pésima idea comprarse un coche a crédito, porque no solamente te va a salir mucho más caro, aparte con las tasas actuales, sino que además, cuando lo termines de pagar, tu coche valdrá la mitad. Entonces, de verdad, no busques esa parte. Si puedes comprarte un coche tal vez de contado, hazlo, ¿no? Pero no busques el tema de créditos. Esa parte es bien importante.
Yo creo que a modo de refuerzo, si tienes créditos o deudas, analiza que no sea de tasa variable. Si es de tasa fija, pues bueno, hasta cierto punto ya lo armaste. Si es de tasa variable, resuélvelo cuanto antes. No entres en una de tasa variable. Y si tienes también intereses altos, pues analiza que quitarte primero esas deudas, ¿no? Para poder empezar a resolver esta cuestión de endeudamiento y de riesgo financiero que conlleva una deuda.
Claro, sí. Al final del día también se puede negociar con los bancos. Es algo que no nos dicen, pero que eventualmente podemos hacer. Y si a lo mejor traías una tasa variable, pues bueno, ver qué acuerdos puedes llegar con tu institución financiera para que te pongan una tasa fija o, bueno, ver de qué manera se puede mejorar ese crédito. Y pues hablando también de que hay altas tasas como deudores, no nos conviene, pero ahora sí que como inversionistas pues podemos sacar provecho de esto. Porque pues bueno, los instrumentos por ejemplo de renta fija también están dando rendimientos que no habían dado en muchos años. Y me voy al de siempre, ¿no? Por eso digo la vieja confiable,
los CETES.
Exactamente. Sí, ahorita CETES a 28 días trae una tasa de 10.70 y tantos, casi el 10.8%, que no se había visto desde el 2000-2001 aproximadamente. Entonces, y hablando de cuidar el poder adquisitivo de nuestro dinero, porque la inflación está altísima, pues bueno, podemos hacerlo a través de este tipo de instrumentos donde no hay volatilidad como en el mercado de valores, ¿no?
De hecho. Justo ese punto es importante. O sea, cuando hablamos de cuidar nuestro dinero en el corto plazo, por ejemplo, podemos usar sin problema los CETES, ¿no? De hecho, hace rato justo hice un video, ¿no? Y los CETES actualmente tasa de 12 meses está en 11%. Y los que están más abajo están como en 10 y algo. Pero es importante que consideren que cuando entren a CETES y vean las tasas, son tasas anualizadas. O sea, no quiere decir que si ahorras durante 28 días te van a dar el 10% en esos 28 días, ¿no? Porque alguien me comentaba hace poco, oye, pues es que si ahora mismo invierto 12 mil pesos en CETES, pues para el final de año me vuelvo millonario, ¿no? A ver, espérame, es que no son 10% mensual, es 10% anual, ¿no? Simplemente hay que saber ver esta parte. Y dentro de esta parte del ahorro puede ser que también puedas distribuir diferente tu modelo de inversión, tú como inversionista. Es decir, buscar un poco tal vez más de renta fija, no tanto renta variable. Y también, si ya, por ejemplo, eres inversionista que inició en el 2021 o 2022 y actualmente tus inversiones andan en minusvalías, las minusvalías no son pérdidas. Lo único que requieres es paciencia. Los mercados se van a recuperar. ¿Cuándo? No lo sabes porque no somos adivinos, ¿no? Pero se van a recuperar, entonces simplemente ten paciencia. Oye, Fer, pero es que todo mi dinero lo tengo en criptos. Ah, bueno, ahí sí ya no sé qué criptos tengas. Y habrá aquí criptos de verdad que se van a morir. O sea, va a haber criptos que no sobrevivan. Que no sobrevivan a este invierno cripto, ¿no? Porque sí, probablemente sobrevivan, desde luego, Bitcoin, tal vez Cardano, Ethereum, ¿no? O sea, algunas de las cuales son como más fuertes, pero va a haber criptomonedas que no se salven, o sea, que mueran. Esto es como la burbuja de las .com. Yo sé que Pau es muy joven y que me va a decir, Fer, ¿qué es eso de la burbuja del .com, no? Pero hubo un momento en el cual las empresas .com se comportaban como criptos y la gente buscaba invertir en .com y acá tal. Y hubo muchas que cuando pasó esa burbuja, al día de hoy no existen. Algunas sí, por ejemplo Amazon, por ejemplo Google. Yahoo pues también sigue ahí, pero ya también pues anda bien jodida, ¿no? Entonces va a haber algunas que no sobrevivan a esta burbuja de las criptos, entonces pues no te puedo garantizar que se van a recuperar. Pero si eres un inversionista más de ETFs, de pues digamos diversificado, ¿no? Tranquilo, esa parte se va a recuperar.
Yo creo que es buen punto y también precisamente hablando de estos instrumentos de renta fija, pues aprovecha para hacer tu fondo de emergencia si no lo tienes. Es el momento más importante para tener un fondo de emergencias. Recordemos que si ya tienes un fondo, sostén tus reservas. No andes sacando de tus reservas si no es imprescindible. Para eso están. También, si no lo tienes, créalo. Y si ya lo tienes, pues auméntalo. Realmente, precisamente tenemos instrumentos de renta fija, como han comentado, ¿no? CETES o en algún capítulo por ahí hablamos de SOFIPOS. Es el momento de aprovechar que si de alguna forma la inflación está alta, son momentos históricos de inflación, también son momentos históricos de la renta fija. Entonces, aprovechemos el momento y seamos partícipes de este pastel, de este pedacito de pastel que están dando ahora la renta fija, porque no va a durar eternamente y después si quieres rendimientos de este tamaño sí tendrás que incursionar en otro tipo de instrumentos. Entonces creo que es el momento para precisamente cultivar, crecer o acumular ese fondo de emergencias porque pudiera llegar a ser necesario, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, bueno, yo quisiera como complementar un poquito ahora sí que lo que mencionaron los dos, en cuanto a lo que decía Fer, que tocaba el tema de mercado de valores, la verdad es que sí, ahorita hay muchas oportunidades de inversión. O sea, no quisiera mencionar alguna para que no piensen que es como recomendación, pero sí hay ciertas empresas que tienen un futuro, que son empresas sólidas, que igual ya en el pasado se han comportado bien, han tenido rendimientos buenos, demás, y ahorita el precio de sus acciones está pues por debajo, ¿no? De su valor del que debería estar, o muchas que a lo mejor estaban sobrevaloradas y han vuelto pues a sus niveles que deben de ser, que pudiesen ser oportunidades de inversión, ¿no? A lo mejor para invertir ya en acciones en particular, pues sí hay que educarnos un poquito más financieramente. Pero si ya venías pensando como oye, ¿sabes qué? Pues es que quiero invertir en bolsa, además, pues igual es el momento para empezar a adquirir esa educación financiera. Y si puedes agarrar estas oportunidades, también buenísimo. Porque muchos quieren sumarse ya a la bolsa de valores ya cuando está subiendo, ¿no? Pero pues ya te perdiste toda la subida, básicamente. Entonces, pues sí, el momento de entrar, pues es cuando está abajo. Que no se sabe el momento en que se va a recuperar, como dice Fer, es cierto. Pero, pues bueno, hay que tener paciencia y para eso hacer, como siempre digo, un propio análisis, ¿no? Y confiar en ese análisis que hagamos. Complementando lo que decía Mari del fondo de emergencias, algo que también mencioné recientemente en un TikTok es que si tu única fuente de ingresos actualmente es tu empleo, estás pendiendo de un hilo. O sea, de verdad, en este año, pues no es como echar la sal ni ser pesimista, pero no es algo que tienes 100% seguro. Entonces, sí, buscar la forma de generar otra fuente de ingresos, no sé, a lo mejor emprender algún negocio digital, cualquier cosa. Pero así como diversificas tus inversiones, pues también diversificar esas fuentes de ingreso y pues tener mayor tranquilidad financiera. Ahora sí, Fer.
Sí, pues la verdad es que esta parte que compartes es muy importante. Yo, por ejemplo, si estás buscando el tema de inversiones en acciones, como bien dice Pau, lo importante es que hagas tu propio análisis, ¿no? Que seas consciente de dónde estás invirtiendo y que si estás empezando, no, o sea, y tienes un capital guardado, por ejemplo, que lo tienes actualmente en CETES, no voy a decir números, simplemente que tienes una cantidad importante en CETES y lo quieres mover a acciones, la recomendación simplemente sería no lo pongas completo en cuanto al tema de una sola compra, ¿no? O sea, diversifica y también haz compras escalonadas. Porque es verdad que ahora mismo tenemos momentos muy buenos de compras y no sabemos si ya tocamos el piso o si entra la recesión, puede ser que el piso se baje un poco más, ¿no? Entonces, es mejor ir haciendo compras parciales, promedio, ¿no? En el largo, corto plazo, sí, pero que vayan haciendo poco a poco, poco a poco, poco. Es decir, estructura un plan de inversión. Porque a veces nos vamos como el borras, ¿no? Y entonces le metimos la casa al Bitcoin cuando estaba en $63,000. Y actualmente, pues, tu inversión anda a menos 70%, ¿no? O sea, traduciendo obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero, pues, sí, esa parte de ser un poco más tranquilo, tener un plan de inversión y seguir tu plan de inversión. María.
Sí, bueno, creo que es importante reforzar un punto. Porque aunque se haya dicho entre líneas, creo que hay que reforzarlo para que quede clarísimo. Si tú ya tienes inversiones en fondos, ETFs, ya has visto una clara minusvalía este último año, porque sí, sí sucedió, no entres en pánico, aguanta. Realmente los mercados se recuperan. Como decía Fer, no sabemos cuándo, pero se van a recuperar. Si ahora materializas la pérdida sacando esa inversión de ahí, efectivamente vas a sacar menos dinero que el que ingresaste. Entonces es momento de aguantar, es momento de, si lo decides así, invertir un poquito más. Si no lo decides así, simplemente aguanta, ¿no? Al final creo que son los momentos en los que la gente puede obtener mayores ganancias, pero son los momentos en los que la gente, por pánico, acaba retirando su capital en el momento más inadecuado. Entonces creo que es buen tip reforzarlo y remarcarlo. No saques tus... No estoy hablando de criptos, ¿eh? Estoy hablando de fondos, estoy hablando de este tipo de cosas, que quede bien claro. No saques tu capital en este momento y materialices esa pérdida.
Y simplemente complementando, ¿no? Que va a tener sentido con lo que han mencionado las dos. Lamentablemente la psicología en el tema de inversiones funciona diferente a cuando la gente busca rebajas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando buscamos comprar ropa, comprarnos un coche o algo, siempre buscamos que nos salga más barato y siempre buscamos rebajas. Y cuando vemos rebajas al 50%, corremos a comprar y vacían las tiendas. Lamentablemente la gente no lo sé por qué, pero en el tema de inversiones lo hace al revés. Cuando ve que todo está carísimo y que esto está subiendo, pues la gente dice, quiero invertir. Y cuando la gente ve que esto está bajando y estamos en rebajas, la gente dice, no, no quiero invertir porque qué tal que baja. Pues eso es lo que creemos, que baja un poco más para comprar más, sí, ¿no? Entonces simplemente es esta parte de la psicología inversionista y que de nuevo me apego a esta parte. Tienes que tener un plan de inversión. Apégate a tu plan de inversión. Es difícil porque también hace poco platicaba con una persona y me decía, Fer, es que quiero aprender a invertir en acciones porque quiero que mis hobbies de este año salgan de mis rendimientos de mis inversiones. Y entonces la verdad es que le tuve que decir, mira, creo que no estamos en la misma sintonía, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de invertir en acciones no es una cuestión de corto plazo. No es una cuestión de que hoy compras y mañana ya vendes y tienes otros 50,000 pesos, ¿no? O tal vez sí, pero necesitas cantidades grandes de dinero. Entonces, es una cuestión más a mediano plazo. Tienes que trazar tus planes y te podrás comprar tus hobbies, pero no en 2 meses. O sea, es un tema de ir y seguir con constancia, ¿no? Esta parte. O sea, quitemos tal vez este pensamiento, diría Odín mágico pendejo, ¿no? De que invirtiendo 2,000 pesos al mes en un año vas a tener 1,000,000 de pesos. No, o sea, no existe, es irreal. O sea, mejor juega la lotería. Tienes más probabilidad de ganar la lotería así, ¿no? Que estar pensando que va a ser de esa manera. Entonces, es fuerte, pero se tenía que decir y se dijo.
Y si alguien te propone algo, como lo que dice Fer, de a 2,000 pesos para hacerte millonario, ¿qué?
Y te vas a escuchar el podcast que tenemos de estafas. Porque es muy probable que sea un Ponzi, ¿no? Entonces, sí, algo más que quieran agregar a esta parte de qué hacer si llega el tema de la recesión o qué hacer en estos puntos que estamos próximos a una recesión.
Pues yo creo que hemos dado los puntos más importantes. Y pues bueno, es momento de cuidar el poder adquisitivo de nuestro dinero. Hay que aprovechar pues esas altas tasas que hay en renta fija. Y si nos decidimos por invertir en la bolsa de valores, pues lo que comentas, ¿no? La paciencia, la constancia, la perseverancia. Y pues no olvidar el punto básico de siempre tener un presupuesto y apegarnos también a él, ¿no? Ahora sí que, como comentaba Mari en el principio, pero bueno, solamente se dijo una vez, pues planear bien qué vamos a hacer con nuestras finanzas, qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que realmente no necesitamos, porque pues, bueno, siempre hay que tener nuestro presupuesto, pero pues ahora casi que sigue más que nunca, pues hay que apegarnos a él.
Y si nunca fue recomendable despilfarrar, hoy todavía más que nunca despilfarres, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones por capricho, si tú tienes tu presupuesto y efectivamente tienes asignado un presupuesto para caprichos y te lo puedes dar, no sé, yo primero estaría con mi fondo de emergencias en estos momentos, pero adelante, ¿no? Si está presupuestado, adelante. Si no está presupuestado, presupuéstalo o evalúa si realmente te vas a dar ese capricho en estos momentos.
Buenísimo, pues, como siempre ha sido un gusto, espero que de verdad hayan disfrutado el tema del día de hoy. Nosotros, te lo digo por nuestras caras, lo hemos disfrutado un montón, son temas que nos encantan, que nos gustan un montón. Entonces, planea, sigue invirtiendo porque no es malo un momento para invertir, simplemente es restablecer tus prioridades. Y pues nos escuchamos la siguiente semana en otro podcast más de Hablemos de Finanzas. Chicas, ¿algo más para cerrar?
Sí, pues ya saben que si les gustó el episodio, lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Y pues también me gustaría que recordáramos nuestras redes sociales. Entonces, Mari, ¿cómo podemos encontrarte?
Bueno, pues se pueden encontrar como maria.finanzas o como @tequierodinero. También, Fer, cuéntanos.
En mis redes sociales, en TikTok estoy como fer.finanzas. En Instagram y Facebook como Te Quiero Dinero. ¿Y Pau?
En TikTok estoy como @PauElMontes y en Instagram estoy como finanzas.compropósito y no tengo otra cuenta porque hoy recibí miles de mensajes de Pau, me están llegando tus mensajes raros y yo, ayúdenme a reportar por fin.
Sí, pero bueno, chicos, en esa parte nos sumamos. Si te escribe otra cuenta de Te Quiero Dinero, Te Quiero Dinero guión bajo, Te Quiero Punto Dinero, Te Quiero Dinero dos guiones bajos o lo que sea, no les hagas caso, ¿no? Pues están intentando estafarte, es muy triste. De hecho, me acaba de escribir una cuenta fake de Martín, ¿no? Que lo tuvimos acá de invitado, creo que en el tercer programa. Entonces, pues bueno, hay cuentas fake de todo, entonces tengan mucho cuidado. No simplemente depositen e inviertan en cosas que no tienen sentido, ¿no?
Y yo diría, para cerrar, que precisamente como otro tip que se nos quedó sin decir, sí compartan este podcast en específico, porque pues al final todos en este entorno vamos a vivir esta recesión. Entonces, si podemos evitarle la caída a alguien, pues qué mejor, ¿no? Compartan ese tipo de información si les gustó, claro, si lo ven de valioso. Y listo, nos vemos en el siguiente. Mucho gusto, chicos.
Ten muy bien, excelente día, tarde o noche. Hasta luego.
Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.